Sergio Viñeschi tiene un reportaje, lo estamos escuchando.
Así es, Mario. Vamos a hablar con el investigador del CONICET, Maximiliano Fiquepron, que es autor de un libro muy, pero muy de actualidad, que se llama Morir en tiempos de pandemia. ¿Estás ahí, Maximiliano, para escucharnos acá, gente de a pie?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andan todos por allá?
Andamos muy bien, tenemos ganas de escucharte y sabiendo que has investigado el tema y que también que no fue una cosa oportunista lo tuyo, porque lo tenés escrito desde el 2016, lo primero que te quería preguntar es, someramente, ¿qué diferencias ves entre la reacción social y estatal que hay actualmente ante la pandemia con las que hubo anteriormente en la Argentina?
Bueno, mirá, te cuento, yo empecé, el libro trata más que nada fiebre amarilla y cólera en el siglo XIX, y si bien hay una diferencia muy grande en términos de descubrimientos y hallazgos científicos, existe como un paraguas similar de situaciones, un panorama que es, bueno, la incertidumbre de una enfermedad que preocupa, que de la cual no hay tratamientos que puedan asegurar una solución directa y simple, y un abanico de medidas sanitarias bastante a veces sencillas o digamos de una estructura muy simple, que es obedecer la limpieza, desinfección y la separación de los enfermos de los sanos, que va a chocar a veces con las respuestas sociales o con las distintas miradas que desde la sociedad hay en ambos periodos. Yo podría decir ahora y antes, esa esfera de acciones es negociada y no siempre armoniosa, ¿no? Entonces, en mi caso había muchas desinfecciones de conventillos o de establecimientos populares, digamos, de localidades de gente de bajos recursos que a veces, bueno, tenían que mediar las fuerzas de seguridad para realizar las desinfecciones, ¿no? Como para darte una imagen del tono que cobraban a ese tipo de medidas. Y después es la vivencia que creo que lo estamos pasando todos, que es el sentimiento de, bueno, ¿cuándo termina o qué va a ocurrir el año que viene? Eso, bueno, los periódicos y en todos lados, la prensa, que fue lo que yo más trabajé, lo refleja esa sensación de que sigue, ¿no? Yo recuerdo la epidemia de fiebre amarilla termina en junio de 1871, pero en diciembre comienzan a especular que, bueno, que hay casos en Brasil o que hay casos en Paraguay, y eso despierta, nada, temores, sensaciones de repetir experiencias muy dolorosas, y lo interesante es que el Estado, como puede, va organizando, como sedimentando medidas sanitarias, y bueno, llegado el fin de siglo van a ser bastante exitosas para controlar pandemias como las que 10 o 20 años antes habían logrado generar una mortalidad muy alta, ¿no?
Hay una imagen que ha circulado mucho de que en 1871, con la epidemia de fiebre amarilla, Sarmiento, la Corte Suprema, una cantidad enorme de legisladores huyeron de la ciudad, y a uno la imagen que le queda es el Estado, hasta qué punto se hizo presente si estaban estas autoridades huyendo. ¿Es así? ¿El Estado no accionó en aquel momento? ¿Cuánto hay de mito? Desarrollame claro. Un poco eso, por favor.
Mira, sí, es real que Sarmiento se va al pueblo de Mercedes, se va de una manera bastante intempestiva, así como muy al estilo de Sarmiento, que era como a veces iracundo, ¿no? Y se va así por el miedo al contagio. La Corte Suprema y todo lo que es el Poder Judicial entra en un receso dictaminado por, digamos, por un decreto. Lo que es interesante capaz es la escala. Yo trabajé con una escala que es el del Estado municipal de la ciudad y no el nacional o el provincial. El Estado provincial da un dinero a través del Congreso Provincial, dinero para gestionar todos los gastos de la epidemia, sobre todo de fiebre amarilla. Y el Estado municipal, la imagen que muestro siempre es un Estado débil pero activo, es un Estado desbordado, pero que, digamos, no es inerte o invisible. Es un Estado que crea formas de gestionar lo básico de una crisis, que es, bueno, tratar a los enfermos, dar algún tipo de abastecimiento diario a las personas, se les daban sábanas, cobijas, algo de alimento, un lugar donde dormir momentáneamente y enterrar a los fallecidos. ¿Sí? Entonces el nacimiento del cementerio de Chacarita y de otros proyectos similares para mí son señales de un Estado que evidentemente fue desbordado, porque todos lo que se recuerda de esas epidemias es que muere muchísima gente, entonces no es una gestión exitosa, podríamos decir, pero no es invisible o inerte, ¿no? Me parece que es un Estado que con los poquitos recursos que tiene va a lograr incluso ganarse un poco de autonomía frente al poder provincial, porque recordemos que para entonces la Ciudad de Buenos Aires todavía no está federalizada y está como muy encima el poder provincial sobre esa ciudad, ¿no?
Sí, estamos hablando con Maximiliano Fiquetprón, autor del libro Morir en tiempos de pandemia, y había un problema adicional ahí, porque vos en el libro señalás muy bien una especie de disputa entre los médicos y los curanderos, pero el problema que tenían los médicos es que todavía no sabían el motivo, no sabían exactamente qué era lo que causaba la fiebre amarilla.
Claro, y el cólera tampoco. En ese sentido sería una diferencia grande, ¿no? Con la actualidad. Pero sí, los tratamientos incluso son tratamientos muy diferentes. Pensemos que la bacteriología está naciendo en 1860 y estas epidemias son de fines de esos años y principios de 1870. Entonces, el saber ese de Pasteur o de Robert Koch o de todo lo que va a ser esa camada el investigador, yo le digo el médico que tiene el laboratorio, ¿no? El médico que tiene las muestras, las analiza y en función de eso toma decisiones, no existían, entonces había teorías muy dispares, muy antiguas también, explicaban que la enfermedad podía venir por la infección de algún río o por la presión atmosférica incluso, o por distintas variables geográficas, y eso lo llevaba a tomar decisiones, bueno, hoy sabemos que son erróneas, pero bueno, frente a todo ellos iban con un abanico muy acotado de recursos, que era desinfectar con productos con mucha presencia de olores muy fuertes, como podríamos decir hoy lavandina o similar, y quemar la ropa, quemar los bienes de las personas que estaban contagiadas y aislar a los contagiados. Hay una presunción básica que es que un cuerpo contagiado es como una fruta que está en mal estado y hay que separarla para que no infecte a las demás, ¿no? Pero eran como rudimentos bastante elementales, incluso si uno lee las tesis de medicina de la época son como también bastante austeras en conceptos y en investigaciones, todo eso llega más o menos en 1880, a nivel mundial y a nuestro país más o menos también, fines de 1870.
Y a nivel social, ¿cómo modificaron a la sociedad estas pandemias? Porque esta no sabemos cómo va a terminar, cómo nos va a modificar, etcétera, pero esas dos, que asustaron mucho a la gente porque hubo mucha mortandad, ¿qué consecuencias a posteriori modificaron el modo de vida de la gente?
Yo lo analicé eso mucho en la parte de los rituales fúnebres, que es una parte del libro que también le dediqué mucho espacio, y es el surgimiento de un nuevo cementerio, como fue Chacarita, vino acompañado de una legislación sobre cementerios que estaba bastante postergada o atrasada. Entonces, por ejemplo, en Chacarita hasta 1890 y tantos no se prohibía, no se posibilitaba el entierro en bóvedas. Todas las personas que iban ahí tenían que ser inhumadas, les decían, ¿no? Enterradas bajo tierra. Y eso era un impacto muy fuerte en las prácticas fúnebres que tenían, replican las prácticas fúnebres mucho de las diferencias sociales. Entonces las familias adineradas o las grandes familias que tenían que ir a Chacarita trataban de evitarlo, o si habían sido enterradas buscaban que se relocalicen los restos en el cementerio de Recoleta, por ejemplo. Y eso fue toda una práctica, que yo lo leí muy apasionadamente, todas esas estrategias de las familias y todos los que podían de evitar la Chacarita, porque era un lugar, también lo contextualizo brevemente, afuera de la ciudad para entonces. Y para 1860 la ciudad llegaba más o menos a la altura de lo que es el Congreso de la Nación, y todo lo siguiente eran quintas y predios así, a campo abierto. Entonces llevar a un familiar ahí implicaba quizás no poder llegar a visitarlo, a dejarle alguna honra, ¿no? Algún artefacto de memoria. Incluso el cuidador del cementerio menciona que llegaban animales, se metían adentro del terreno, las vacas, animales de pastoreo de la zona. Es una zona muy, muy abandonada, podríamos decir. Entonces yo creo que eso es un cambio que sin dudas vino aparejado por la epidemia. Muchos más, la verdad, no sabría decirte, porque en general la epidemia, cuando cerraba su ciclo, volvían ritmos de vida bastante parecidos. Es decir, se volvía a hablar del desaseo, no se tomaban normas de higiene, pero sí queda la gestión estatal como práctica también de visitadores médicos, de inspectores, que que van a ir cobrando relevancia y que se van metiendo en la vida de las personas de a poquito, ¿no? Con cada oleada se meten un poquito más adentro de la vida social de la ciudad.
Tengo una última pregunta. Habiendo leído el libro, es casi que te quiero dar un centro para que cabecees, pero ¿en qué forma actuó la sociedad civil cuando se sintieron un poco huérfanos? ¿Qué pasó desde abajo ante semejante ola de mortandad y de peligro?
Bueno, había una situación que a mí me apasionó también leer o encontrar, que era las personas cuando quedaban solas en la ciudad comenzaban a juntarse, a hacer fogatas y a hacer reuniones, porque para ellos era una forma también de enfrentar a la epidemia. Había como una forma de entender el miedo, que yo también lo analicé, y es que para muchos de ellos el miedo predisponía al contagio. Entonces había que tratar de no pensar y de no meterse demasiado en la ansiedad y en el miedo que provocan estos momentos. Entonces la prensa destaca que eso, que se juntaban a todas las noches en unos fogones a tomar, a cantar, incluso tienen que mandar a veces a las fuerzas del orden, digamos, para disuadirlos, o recuerdo una anécdota de una carrera de caballos en una de las calles de ahí de la ciudad. Entonces había como una dinámica de entre la tragedia y el humor y un poco la distensión social de reunirse a compartir algo, ¿no? En un momento de socialmente compartido. Yo creo que lo interesante de estos fenómenos es que son sociales, no hay forma de lidiarlos solos, o de manera individual, ¿no?
Muy interesante, porque esa carrera de caballos serían como los runners modernos. Te agradezco mucho, mucho, Maximiliano Finkeprom, por esta charla con gente de a pie.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también un abrazo para todos por allá.
Mario, esta es una entrevista muy interesante, pero vos sabés que me queda una reflexión, que es que durante esa pandemia o esa epidemia de fiebre amarilla, el gran ausente, el gran desconocido era el mosquito, que era en realidad el que estaba causando todo. Y me pregunto ahora, ¿cuál será el mosquito que no estamos viendo, ¿no? De forma metafórica, ¿qué de todo lo que nos rodea nos está faltando? Tal vez no nos está faltando nada, pero ¿qué no estamos viendo que hace que esto no lo podamos resolver como tal vez quisiéramos?
Sergio Viñez, excelente entrevista, preciosa reflexión. Abrazo inmenso, gracias.
Abrazo, chau.